que dice que tiene que suplir las necesidades básicas de las personas. Entonces, usted no puede sancionar algo con un monto pecuniario que las personas no pueden pagarlo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 1 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Las gracias a Víctor González, el ingeniero en el control técnico en el espacio, en la tarde de hoy, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a tener una actualización de cómo le va a los habaneros en el primer día de instauradas las duras medidas de aislamiento en la capital en medio del desabastecimiento. Hablaremos con varios de ellos en el espacio. Tendremos información sobre lo ocurrido, el acto de repudio y el arresto el pasado domingo contra el activista y coordinador del UMPACO en el territorio de Puerto Padre, Vladimir Martín Castellanos. Y también intentaremos comunicarnos con Henry Cueto Guzmán en Guantánamo con el rebrote que hubo el viernes, 4 casos de coronavirus. Y en Santi Espíritus, Díaz lleva una familia esperando por el servicio del Sion, las ambulancias, y no aparecen. Tendremos información sobre el desplome del salud ahí en el territorio. En cuanto al panorama informativo, a esta hora de la tarde, 5 nuevos presos políticos denuncia la organización Prisoner Defender. La cadena hotelera Marriott se va de la isla de Cuba y termina sus inversiones. Otra muerte por coronavirus en Cuba y suman ya 33 los nuevos casos. Cuarentena en centro de detención en La Habana por policías contagiados. Y finalizamos con la nota de multas hasta 3,000 pesos a quienes violen las medidas por el COVID-19 en el cierre de La Habana, que está oficialmente desde este 1 de septiembre. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a intentar pues ir con nuestro primer invitado ya en breve para conocer detalles, sobre todo del rebrote en la capital cubana, específicamente en el municipio de Arroyo Naranjo y Marianao. La nota oficial dice que en el día de hoy, pues la situación más complicada está en el municipio de Marianao. Falleció un hombre de 84 años de edad, aquejado de hipertensión arterial. Y el caso más complicado, pues, está en La Habana, que con 23 nuevos casos de los 33 confirmados, y especialmente el municipio de Arroyo Naranjo, donde vamos a tener el contacto ya en breve allí con un periodista independiente, donde esta jornada se reportan 3 eventos activos de COVID-19, según reiteró el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor Francisco Durán, en su conferencia de prensa diaria. Decir también que a esta hora, hoy, pues ha continuado en redes sociales la campaña Silverio Todos Somos, Somos Todos, campaña en las redes sociales exigiéndole a las autoridades cubanas de recogida de firmas la libertad del opositor, activista del CID y preso político, prisionero de conciencia, Silverio Portal Contreras. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos vamos ya a la capital cubana con nuestro invitado, específicamente en el municipio de Arroyo Naranjo. Establecemos el contacto allí con el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación.
Bueno, yo te confieso, no sé lo que quiere decir tres eventos. Cuando hablan aquí, cuando dijo, porque son muy ambiguos los oficiales del gobierno de Cuba en dar las estadísticas, cuando dicen tres eventos en el municipio de Arroyo Naranjo, no sé qué quieren decir con los tres eventos, si son tres fiestas, si son tres toques de santo, si son tres casos, porque no hablan claro. Pero bueno, al menos han dicho que la situación más compleja en el día de hoy, martes, por el COVID, está en el municipio de Arroyo Naranjo y te reitero. Ellos dijeron 3 eventos activos de COVID. Ahora, no sé, Vladimir, qué significa estos 3 eventos. Si estos eventos, por ejemplo, 3 eventos activos pudieran incluir 10, 12, 13, 14 personas o se están refiriendo a 3 personas. Lo cierto es que hay una situación hoy, que es el primer día que entraron las medidas en vigor, en Marianao, con el COVID-19, en medio del desabastecimiento y las colas. ¿Cómo anda la cosa ahí en Arroyo Naranjo?
Sí, Tomás, como bien te dije ayer, la situación continúa siendo crítica y como bien te dije también, no creo que las nuevas medidas vayan a detener este rebrote de coronavirus, fundamentalmente acá en el municipio Arroyo Naranjo, que es el municipio más complicado de la capital. Como cuando ellos hablan de eventos, hablan de situaciones que se dan en una cierta cantidad de metros, es decir, en manzanas donde pueden vivir cientos de familias.
Ahí es donde está el punto, pero no te dicen qué cantidad de personas.
Sí, exactamente. Ellos nunca te hablan de una cierta cantidad de personas, pero la realidad es que pueden ser alrededor de 10 manzanas donde pueden vivir alrededor de 300 familias, 400 familias o menos, ¿ves? Pero no te explica. Pero la realidad objetiva es que el municipio se encuentra en una situación crítica, pero estas medidas no creo que vayan a frenar este tema, es decir, no van a frenar el contagio porque las personas continúan aglomerándose en las colas para adquirir alimentos. Te puedo asegurar que hay grandes multitudes en algunas tiendas de los municipios, porque además de esta nueva medida que han implementado de que no se pueden comprar en otros municipios, y acá en Arroyo Naranjo abastecen, de las 3-4 tiendas que hay, abastecen una. Entonces todas las personas se concentran en esa tienda porque van a buscar la alimentación, necesitan alimentarse, porque el cubano, si no muere de COVID-19, muere de hambre. Pero desgraciadamente no vamos a quedarnos en las casas para morir de hambre. Salimos a enfrentar el COVID-19 y bueno, que Dios nos ampare. Es lo que está sucediendo hoy día acá en el municipio de Arroyo Naranjo.
Ahora, Vladimir, también hoy publicó oficialmente la Gaceta Oficial de la República de Cuba las nuevas medidas y potestades que tiene el gobernador provincial, el señor Zapata, con el decreto ley 14, para aplicárselo a los cubanos por las infracciones contra la higiene comunal y las medidas sanitarias en etapa de enfrentamiento al COVID en la capital. Las multas van hasta 3,000 pesos, Vladimir. Dice quien no tenga puesto el nasobuco en vía pública, autos que utilice o permanezca actividades en áreas culturales, deportivas, que estén cerradas, juegos o estancia en la vía pública, ingerir bebidas alcohólicas en la calle, fiestas de cualquier índole, permanencia en lugares públicos fuera de los horarios establecidos, así como otras disposiciones sanitarias. A pesar de las multas, la gente está en la calle.
Sí, claro, evidentemente, como bien te decía anteriormente, las personas van a salir a la calle. El régimen apuesta por reprimir para intentar contrarrestar la pandemia, pero no creo que esto sea una medida eficaz para contrarrestar la pandemia. Si no llevan a cabo la implementación del tema de la alimentación, que es la más complicada para nosotros los cubanos, yo no creo que estos rebrotes, es decir, estos eventos que se estén dando por una determinada fiesta, por un determinado evento, por personas que estén mirando el fútbol. Yo pienso que el peligro mayor está en esas tiendas donde hay colas multitudinarias y ahí puede haber contagio, y esto el régimen ocultarlo y entonces culpar a la población, que es lo que ha hecho constantemente en todo este tiempo de pandemia. Los únicos que hemos tenido la culpa del rebrote de los contagios hemos sido el pueblo. Bueno, y el régimen, ¿dónde queda? Que no hace efectiva, ¿no?, un abastecimiento de alimentación donde todas las personas puedan adquirir la alimentación sin tener que hacer esas multitudinarias colas y enfrentarse unos a otros, discutir, fajarse. Te puedo explicar que son millones de cosas, pero el régimen siempre trata de reprimir y culparnos a nosotros de que somos los responsables de todos estos contagios que están aconteciendo hoy en la capital cubana y que han sido suficientes para ellos enfrentar esta pandemia reprimiendo, ¿no? Es lo que hacen ellos constantemente.
Ahora, finalmente, Vladimir, estos 3 eventos, como tú dijiste, que no se sabe la cantidad de personas que hay en Arroyo Naranjo, ¿hay algo? ¿Están haciendo algo las autoridades del municipio? ¿Se está manejando la situación que hay ahí?
Supuestamente ayer en la televisión dijeron que se iban a hacer diferentes cosas, ¿no? Que se iban a estar inspeccionando, que se iba a estar dando vueltas por el municipio, pero al día de hoy la realidad te puedo asegurar que aquí, por ejemplo, a mi casa, hace alrededor de 5, 6, 7 días que aquí no vienen ni a pesquisar, es decir, ni a preguntar si uno está enfermo, si tiene fiebre. Es decir, que todo lo que informan por la televisión es totalmente mentira. Vamos a acabar en el municipio, pienso yo, que en algún momento decreten cuarentena y cierren el municipio en su totalidad, porque hay presencia en casi todos los barrios, ¿no?, de acá del municipio. Y entonces la situación se vuelve más compleja aún, pero no creo que las medidas que está implementando el régimen de Cuba hoy sean precisamente para frenar la COVID-19. Lo que va a hacer es incrementar más los casos si no pone los alimentos a disposición del pueblo, sin que tengan que hacer estas multitudinarias cosas y enfrentarse día a día a la hacienda desde horarios tempranos de la madrugada hasta casi tarde en la noche.
Gracias, gracias, Vladimir. Vladimir Turro, sí, muchas gracias ahí en la capital cubana para nuestro espacio. Y desde allí nos vamos a quedar en La Habana, vamos a irnos a Centro Habana para hablar ya en breve con el doctor en ciencias sociales, el máster en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes. Ángel, buenas tardes, muchas gracias. Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno,
buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias, gusto estar contigo, Ángel. Pues preocupado acá. Como tú bien has dicho, que estás atrás de la ola, ¿no? No son claros el gobierno cubano en las estadísticas. Hoy el jefe de epidemiología de Cuba dijo que se presentaron las últimas 3 horas 33 nuevos casos de COVID, 23 en la capital, que es el centro de la pandemia, y 10 en Matanzas. Ahora fíjate qué interesante esto, Ángel. El municipio más complicado, según el señor Francisco Durán, es Arroyo Naranjo. Y te dice que en Arroyo Naranjo hoy hay 3 eventos activos de COVID. Pero Ángel, tú sabes perfectamente, cuando tú dices un evento, puede ser en un edificio, en 3 manzanas. No dan estadísticas. Te dice que son 3 eventos, pero no te dicen la cantidad de personas. Esto es interesante apuntarlo. Ahora, hoy es el primer día de las medidas. Tú me contabas temprano en la mañana algo que es bastante tenebroso. La gente sigue en la calle, Ángel.
Sí, sí, indudablemente. Yo salía temprano en la mañana a hacer algunas diligencias y cuando salgo observo las colas, las largas colas siguen como si nada. Pensé que no me las iba a encontrar realmente y luego me encuentro otras colas más y digo, bueno, ¿y esto qué cosa? Colas que eran de más de una cuadra, aproximadamente serían 2 manzanas de cola, largas filas de cola. Y es increíble que esto suceda apenas se han dictado un grupo de medidas. Pero eso va dando un marco de representatividad de cuál es el criterio de la población respecto a las medidas que anuncia el gobierno. Y por otro lado está diciendo también de que las personas necesitan salir a buscarse la vida de alguna manera porque no encuentran otra manera.
Ángel, la Gaceta Oficial incluso publicó ya el decreto ley 14 contra las infracciones de la higiene comunal y las medidas sanitarias para la etapa de enfrentamiento. Hasta 3,000 pesos cubanos. ¿Tú crees que esto no va a ser mella? ¿La gente va a seguir buscando comida en la calle?
Bueno, no sé cuántas personas ellos pensarán ponerle esa multa, porque según lo que yo vi hoy en la mañana eran filas enormes a las cuales no cumplían ninguna medida, vamos a decirle, de alguna manera, de aislamiento. Y por otro lado, bueno, el papel aguanta todo lo que se le ponga. Eso es una frase muy cubana que creemos que funciona así, ¿no? Ese papel de la Gaceta Oficial puede decir lo que sea. Ahora, que la gente lo cumpla, que los mismos que se dedican a organizar esas cosas lo cumplan, que las mismas autoridades, la policía, lo puedan cumplir también, es a tomar en cuenta. Yo creo que es muy difícil hoy en día, por la situación económica que está viviendo el país, lograr trancar la ciudad, por lo menos La Habana. Es muy difícil, porque además hay que decir que La Habana se encuentra aislada desde hace más de un mes del resto de la provincia, de la entrada de alimentos a la ciudad, y entonces eso provoca también este tipo de situación.
Sin embargo, Ángel, me llama la atención que en medio de esta situación que hay en La Habana, al menos por 15 días, a la vez el gobierno ha autorizado y le ha dado la certificación a 10 aeropuertos cubanos para recibir turistas internacionales. ¿No te llama la atención esto?
Sí, la lectura es muy clara. El gobierno cubano pretende trancar la ciudad hasta el mes de octubre, comenzar un proceso de apertura en el mes de octubre, sí, fase 1, fase 2, fase 3, y llegar a noviembre ya con una apertura total, cueste lo que cueste, porque en noviembre comienza nuevamente la etapa turística, comienza el alza del turismo internacional. Entonces, el gobierno necesita llegar a noviembre listo, en fase 3 en el país, para hacerle frente. Y eso vendrá cueste lo que cueste, y hay que también entenderlo, porque la situación económica que tiene el país es muy difícil desde el punto de vista nacional e internacional.
Ángel, finalmente, el tema de la gente en la calle, el gobierno no acaba de resolver la capacidad de abastecer los mercados. ¿Por qué?
Bueno, primero que todo, el gobierno ha cometido un grave error. El error más grave que ha cometido ha sido hacerle frente a esos emprendedores que estaban en las zonas rurales, agrícolas y demás, y ha hecho también media el hacerle frente también a los emprendedores en zonas urbanas. Esto desequilibra la economía cubana, además de la economía doméstica, y es, vamos a decir, es una ruptura total, porque rompe incluso hasta las fuerzas laborales, es decir, personas que no se van a poder incorporar y por tanto no van a poder tener ingresos para su casa. Eso por un lado. Por otro lado, hay que decirlo que el cierre de La Habana total, la entrada a La Habana, ha sido muy negativo, y eso incluye también en las zonas rurales, porque casi toda la producción de bienes y servicios en el interior del país estaba encadenada con la capital, y al interrumpirse el consumo en la capital, indudablemente impacta en el interior del país. Pero lo más interesante es el proceso que ha tenido de acusación constante a los emprendedores, dándoles el tema del acaparamiento, acusando a los acaparadores y demás, cuando realmente no es así. Y por otro lado, ahora acaban de nombrar reyes de queso, reyes de la cebolla, sin embargo, aún así sigue sin haber cebolla, sigue sin haber queso. Yo creo que esos supuestos emprendedores que ellos ponen ahí deberían ser nombrados al menos ministros de la industria alimentaria o ministros de la agricultura para acabar de resolver los problemas que tenemos en el país, donde las autoridades no acaban nunca, y sin embargo esos emprendedores son los que proveen de soluciones reales al sector y a la población.
Como no, gracias Ángel, en la capital cubana. Y en breve nos vamos hoy ya a quedar ahí en La Habana, y vamos a concluir esta primera parte en nuestro espacio en la tarde de hoy con una invitada de lujo, como siempre en nuestro espacio. Vamos a presentar desde la capital cubana a la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, la destacada economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, que la tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Marta, y gracias.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para tu equipo de dirección y para todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, independientemente que ya la Gaceta Oficial publicó hoy el artículo del decreto 14 que le da potestad al gobernador, según el Tribunal Supremo de La Habana, el señor Zapata, para poner multas hasta de 3,000 pesos cubanos a los infractores contra la higiene comunal y las medidas sanitarias en medio del epicentro del COVID-19 en la capital, la gente que hemos entrevistado, las personas en este espacio, hoy, primer día de implementadas ya las medidas, están sueltos y sin vacunar, como diría un cubano de la calle. Están buscando alimentos en los establecimientos que han habilitado por municipio, y hay cantidad de personas aglomeradas y muchos de ellos sin seguir con las medidas de distanciamiento ni de saneamiento. ¿Ante qué realidad estamos, Marta, con el cierre por 15 días al menos en la capital y la incapacidad del gobierno de abastecer con alimentos?
Bueno, primero déjame decirte que la gente está haciendo cola para comprar alimentos, pero está haciendo cola para esperar que vendan alimentos. Porque cerca aquí de mi casa, cruzando la avenida de Bento, que ya está el municipio Cerro, que es otro municipio que no es el mío, hay cola en estos momentos, pero una tremenda cola esperando que venga un camión a traer algo. O sea, fíjate ya a qué nivel está el cubano.
Es cola para lo que llegue.
Cola para lo que llegue, no les interesa. El problema es que llegue algo que puedan comer, porque indiscutiblemente no tienen nada que comer. Yo te diré que conozco personas que me han dicho, mira, estamos comiendo arroz y pepino hasta que se termine el arroz. Y esto es una realidad de nuestro país.
Marta, entonces, ¿tú crees que las medidas del cierre de La Habana no va a contener porque las personas tienen una necesidad de ir a buscar el alimento a la calle, cueste lo que cueste?
Exacto. Las personas no se van a contener, pero lo que sí estamos viendo es que la gente se siente de verdad aplastada, porque ayer mismo las redes sociales hablaban de un señor que llevaba 5 horas esperando una ambulancia por su hijo que estaba enfermo y no lo habían podido trasladar. Y él se refirió a Luz como periodista independiente y yo le contesté y le dije, bueno, si usted se para en la esquina de su casa y grita abajo la dictadura, va a conseguir enseguida un transporte, porque al menos 2 perseguidoras van a llegar a donde usted está. Eso sí, perseguidoras hay muchas. La inversión que han hecho en patrullas ha sido tremenda. Y además las exhiben con tremendo orgullo en la televisión.
Ahora, sumado a esto, Marta, hoy también, pues, viento en popa, reinició el curso escolar en casi todas las provincias del país, con la excepción de La Habana, Pinar del Río, Matanzas y los lugares que tienen el foco de coronavirus. ¿Cuál es tu lectura de la reapertura de la escuela?
Mira, Tomás, cuando La Habana se puso en fase 1, yo recuerdo que tú me llamaste por teléfono y te dije que era un gran error y que eso iba a durar poco. Parece que la bolita mágica que yo froté, pues dijo la verdad. Y ahora te voy a decir que este hecho de poner a los muchachos a dar clases con la familia es algo tremendo. ¿Por qué? Porque los niños no tienen ningún tipo de percepción de riesgo. Y por mucho que los padres le digan, no te toques los ojos, se tienen que cambiar el nasobuco por lo menos 3 veces durante el tiempo que estén en el colegio. Tienen que lavarse las manos, etcétera. Y lo que se está mostrando por la televisión es algo idealista, porque todos sabemos que eso no se comporta así en la vida diaria, que ni van a seguir desinfectando los pupitres, ni le van a seguir lavando las manos a los niños cuando pasen 7, 8 días de haber empezado las clases. Ya todo eso se olvidó. Los muchachitos que tienen hambre comen merienda uno de los otros, se comparten las botellas de refresco, se lo comparten todo, porque ciertamente esa es la edad escolar. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que esos niños se mantengan sin ningún síntoma, o sea, se mantengan asintomáticos, y así lleguen a la casa a trasladarle esa enfermedad a los abuelitos, a los tíos, a las personas mayores que estén en la casa, y que sí no resistan o no tengan un sistema inmunológico suficientemente resistente para este tipo de enfermedad. Eso es un peligro y lo vamos a ver en los próximos días.
Marta, un minuto que nos queda. ¿Cómo contraponer todo este análisis que tú has hecho con el anuncio del gobierno cubano que ya certificó 10 aeropuertos para el arribo de aviones y de vuelos? ¿Qué lectura le das tú a esto?
Bueno, la lectura es muy sencilla. El gobierno cubano está quebrado, totalmente quebrado. No tiene un centavo y tienen que sobreponer todo este problema de los turistas y de la llegada de avión y todo eso. Tienen que sobreponer a la enfermedad, porque si no, no va a tener ni con qué comprar recursos para la salud pública y mucho menos para alimentar a la población.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este 1 de septiembre, martes. Nos vamos a la pausa, en breve regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado, pues el saludo a todos los que nos sintonizan este martes aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Estamos de regreso en la segunda parte del programa. Tomás Cardoso aquí en compañía de Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción del espacio. En esta segunda parte del programa, pues vamos a seguir dándole seguimiento a la situación más adelante del COVID-19 en la capital, pero antes vamos a intentar establecer contacto en el municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, con el coordinador de la Unión Patriótica allí, Vladimir Martín Castellanos, que aparentemente este fin de semana, este domingo, pues fue detenido y fue víctima de un acto de vandalismo y repudio en su propia vivienda. Y vamos a establecer el contacto ya en breve con él para que nos ofrezca los detalles de todo lo que ocurrió en este desagradable incidente. Uno más de lo que ocurre con la oposición política a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso es lo que esperamos ya en breve, establecer ahí el contacto en Puerto Padre, Las Tunas, con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Más adelante en el espacio vamos a regresar a La Habana y vamos a irnos al municipio de Marianao, donde en el reporte de hoy del Ministerio de Salud Pública pues falleció una persona de la tercera edad, de 84 años, de COVID-19. Y después vamos a regresar nuevamente a Guantánamo para conocer detalles sobre la situación del COVID en el territorio. Hubo un evento el pasado viernes, incluso entre Cárdenas y que también hay otro brote importante en Matanzas y en Cárdenas, pues se interrumpió el servicio de transporte entre Matanzas y el territorio de Guantanamero. Vamos a conocer detalles de la situación ahí y terminaremos nuestro espacio en la tarde de hoy allá en Los Cristales, en Jatibonico, con Vladimir Ríos Cruz. Vámonos ya directamente a Puerto Padre, ahí en Las Tunas, y vamos a establecer el contacto con nuestro primer invitado, que este domingo se reportó pues el portal Cubanet la situación que él enfrentó allí. Tuvo que comenzar a editar consignas producto del vandalismo que realiza en su casa, lanzan piedras, y el opositor denunció el vandalismo contra su vivienda en Las Tunas y por esta razón fue detenido. Y tendremos con él la información para que nos dé los detalles de lo que ahí estuvo aconteciendo este pasado fin de semana. Vámonos ya a Puerto Padre, Las Tunas. A esta hora de la tarde, el contacto allí con el coordinador de la Unión Patriótica en el territorio, Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el domingo fuiste detenido luego de que tuviste que protestar, gritar consignas ahí en el frente de tu casa, producto de el hostigamiento que con frecuencia eres víctima por ser opositor político al castrismo, y las turbas y los simpatizantes del gobierno vandalizan tu casa, lanzan piedras. Cuéntanos los detalles de lo ocurrido, Vladimir.
Sí, hace ya un tiempo vienen sucediendo estas cosas. No es de frente, utilizan la noche, la oscuridad, y lanzan piedra hacia el techo de mi vivienda. Yo estaba dando el tiempo, estaba tratando de hacer la cosa cuando llegara su momento, porque todo tiene su momento en la vida, uno no se puede desesperar. Y el domingo yo estaba por el área del malecón acá en Puerto Padre, y unas personas se me acercaron a donde yo me encontraba sentado y empezaron a hablar descompuestamente, es decir, provocándome. Y yo, sabiendo lo que estaba sucediendo, le dije que no, que yo no tenía problema con eso, que yo lo que tengo mis pensamientos y que yo respeto a los otros para que me respeten a mí también. Y entonces allí tuve que hacer varias consignas, es decir, decirle abajo el comunismo, abajo la dictadura, para que sepan a dónde es que yo voy. Pero luego me retiro de aquella área porque pensé que podía crearme una situación de otra índole, y vine hacia mi vivienda. Y esperando, llegando acá, me recuerdo de que la situación, veo que me están hostigando para allá, y digo, bueno, ahora vamos a aprovechar para que aquí de día la gente conozca cuál es la situación que está ocurriendo. Y me manifesté, empecé a decir consigna contra la dictadura y a explicar el porqué de que esto era producto a que me estaban avasallando mi vivienda en las noches, y que no voy a manifestarme de noche porque yo no quiero que me vayan a dar una pedra de noche y que nadie sepa quién me la dio. Yo quiero que me la den de día. Cuando sea de día, voy a manifestarme de día, y cuando sea de noche, me voy a manifestar de día también, y no solo frente a mi vivienda, ya eso se lo dejé bien claro. Puede ser en cualquier parte, donde yo entienda. Puede ser en el paseo, puede ser en el gobierno, puede ser donde yo determine que esto pueda suceder. Ya no va a ser frente a mi vivienda. Ya todo el mundo aquí sabe por qué. Ahora cuando me vuelva a caer otra piedra en el techo de mi vivienda, es respuesta que van a tener. Es manifestación pública, manifestación pacífica, pero para que se sepa el por qué es que se hace este acto de tirar piedra a la vivienda. Es decir, porque yo no estoy de acuerdo con un régimen comunista como este, con una dictadura que está acabando con este pueblo y con Cuba por más de 61 años ya.
Ahora, Vladimir, esto, imagínate, si tú sigues protestando, también puede ser esto interpretado como un acto de hostilidad y de provocación por parte de las autoridades para llevarte y apresarte.
Sí, no importa, yo le dejé bien claro que las cosas deben ser de esta manera. Y ellos vinieron hasta aquí, hasta mi vivienda, me trasladaron a la policía allá, me sentaron, me dijeron, siéntate ahí que tú sabes quién es que te va a atender. Es decir, que la policía no me atiende a mí porque yo me manifieste públicamente. Lo que atienden son la seguridad del Estado, es decir, la policía política. Porque yo no cometo ningún delito, porque todo lo que hago está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que yo tengo derecho a públicamente, de donde quiera manifestar mi sentimiento, hacerlo. Es decir, que no violo nada. Entonces la policía no puede hacerme nada. Lo que me llevan allá es la policía política. Por supuesto, allá le expliqué, hablaron y me dijeron que ellos van a resolver ese problema, que eso no puede suceder. Esa es la otra cara de la moneda, la que ellas dan de bueno, de que se hacen lo bueno, pero en realidad ellos son los que mandan a las personas que ellos tienen, que utilizan para esto, hacer esas cosas.
Cómo no, gracias, Vladimir Martín Castellanos, ahí en Puerto Padre de las Tunas.
Gracias y a ustedes.
Gracias, un placer como siempre. Y desde allí, pues vamos a irnos a regresar a la capital cubana. Y vamos a ver si podemos establecer el contacto con el periodista Enrique Díaz, ahí en su casa, en Marianao, para conocer detalles sobre la situación del COVID-19 en el municipio, que aparentemente también se ha complicado. Dentro de los 33 casos que se reportó en el día de hoy, 23 de ellos en Marianao, hay una persona de la tercera edad fallecida en el territorio, y vamos a tener conocimiento con el paparazzi de Marianao sobre la situación en el territorio con el COVID-19. Esto es lo que nos proponemos. Ya hablamos con alguien en Arroyo Naranjo, hablamos con Marta Batir Roque en 10 de octubre, también hablamos con Ángel Marcelo Rodríguez Pita ahí en Centro Habana. Y vamos a tener ahora el reporte desde Marianao ¿Cómo andan las cosas en la implementación de las medidas este día primero de septiembre, donde ya se implementaron todas las medidas en el municipio de Marianao? El contacto ya ahí en la capital cubana con el paparazzi de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias. Buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
Bueno, el reporte de hoy del Ministerio de Salud Pública, que como tú sabes son muy parcos y muy ambiguos en cuanto a la información, hablan de un tremendo rebrote que hay, están a punto de cerrar el municipio de Arroyo Naranjo, hablan de que hay 3 eventos activos de COVID, pero los 3 eventos pueden ser 10 manzanas, un edificio, 4 casas, pero no te dicen, Enriquito, la cantidad de personas que están contaminadas. Ahora, en cuanto a tu municipio, Marianao, dicen que la situación también es complicada, no dan detalles, solamente que el único fallecido en esta jornada de COVID es una persona de la tercera edad, un hombre de 84 años, ahí en Marianao. Esa es la situación. Tú hoy, que es el primer día de establecidas las medidas, ¿cuál es la situación que estás viendo en el municipio? ¿La gente sigue en la calle desesperada buscando alimentos?
Mira, déjame decirte de que sí, efectivamente sí. Las pocas ofertas que el gobierno está sacando en las tiendas, imagínate, tiene a la gente como loca. Incluso ahora ha implementado esto de las tarjetas por barrio, por municipio. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Mira, a 2 cuadras aquí de mi casa cerraron. Concretamente aquí en el poblado del Palenque cerraron. Y según me llega información, las personas están pasando tremenda necesidad, tremenda hambre, porque la oferta que está dando el gobierno es casi nula, es casi nula.
La gente tiene, Enrique, independientemente de las amenazas de ponerte 3,000 pesos y eso, la gente no le importa y sale a la calle. ¿Es COVID o hambre?
Es hambre, es hambre. Mira, la gente, mira, el riesgo, la percepción de riesgo, el cubano la tiene muy claro. Pero es que tiene hambre, Tomás, tiene hambre. Entonces, al no encontrar en la... el producto que le hace falta para en este caso paliar el hambre que tiene, y sin hablarte del dinero, porque estamos hablando de otra situación, con el poco dinero que tienen que salir a la calle, encontrar lo que aparezca, y realmente no les importa el COVID, no les importa exponerse, porque es que tienen hambre y el estómago pesa más que esto que está ahora mismo la pandemia.
Enriquito, entonces esto de que implementaron a partir de hoy las tarjetas y nada más puedes ir a una tienda establecida por municipio, esto va a aglomerar más las personas y van a incumplir más las normas de seguridad.
Pues lógicamente, mira, déjame, a ver, incluso ya se venía manejando ya de que las tiendas existentes que habían no daban abasto, a esos pobladores del lugar. Imagínate entonces ahora si te confinan a comprar en una tienda determinada y no puedes ir a otro lugar, bueno, imagínate tú, la gente se va a aglomerar y va a capugnar por tratar de coger en un momento determinado el perrito que es lo que dan, el picadillito, y muy pocos, Tomás, es una realidad, muy pocos tienen el dinero para comprar el pollo o el paquete de pollo cuando lo sacan.
Enrique, el CUC se ha devaluado, la gente ahora hay que buscar dólares.
Mira, las personas andan, yo te puedo decir como cubano a pie, como criollo acá de mi barrio, un barrio humilde, que la gente anda como loca porque es una incertidumbre total. Muchos dicen, y es verdad, que no tienen entrada del dólar, de dónde lo van a sacar. Y entonces apuestan, imagínate, los más infelices apuestan porque el gobierno lo favorezca, pero realmente hay mucha incertidumbre. Porque es que el dólar no existe para el cubano a pie, muy poco, los afortunados que tienen la posibilidad de obtenerlo. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Esto esperar a ver, pero es una situación bien tensa con esto.
Ahora, Enrique, hay economistas hablando fuera de Cuba que si el gobierno no logra estabilizar los alimentos, esto puede traer situaciones de carácter social. ¿Tú compartes esta opinión?
La comparto y ya se ve ya. Ya mira, te puedo decir, a ver, uno en esto del quehacer periodístico tiene que salir a las calles y entonces tras de cámara escucha cómo las personas ya abiertamente están hablando, están súper que inconformes, empezaron con el dólar y las tiendas en dólar y con esta situación del hambre que se avecina. E incluso te digo más, este destape que hay en las redes sociales del decomiso a particulares, a personas emprendedores, incluso este el rey del queso que salió por las redes sociales y que ha sido eco en toda la población, la gente está súper que incómoda. Y vuelvo y te repito que sí, puede perfectamente motivar a las personas a que salgan a la calle.
No, hubo alguien que nos dijo hoy en redes sociales que ojalá hicieran al rey del queso Artemisa, ministro de la industria alimentaria, el tipo sería capaz de resolver el problema del hambre en Cuba.
Mira, te digo más, las personas incluso están sacando sus conclusiones aceptadas. Las personas están diciendo en la calle de que no es posible que personas con esta iniciativa, con este poder de emprendimiento sean sancionados por el gobierno en vez de darle las oportunidades de acrecentar su negocio. Entonces, mira qué cosa más irónica, como el cubano, o sea, el gobierno hace y ya el cubano saca sus propias conclusiones sin miedo, abiertamente en las calles.
Como no, gracias Enrique Díaz, en la capital cubana de La Habana. Vámonos al extremo oriental, específicamente en Guantánamo, lo más oriental del territorio cubano. El contacto ahí con el activista de la UNPACU, Henry Cuoto Guzmán. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, ¿qué hay de nuevo por allá? El viernes pasado, ya hoy es martes, hace 4 días, sábado, domingo, lunes, martes, hace 4 días, el señor Francisco Durán dijo que hubo un rebrote importante de COVID que se dio en Guantánamo. Ustedes no están muy bien informados de esto, pero se detectaron en el territorio guantanamero 4 casos el viernes, lo cual llevó a que se cerrara el transporte entre, fíjate qué cosa más extraña, ¿no? Cerraron el transporte entre Guantánamo y Cárdenas, porque en Cárdenas también hay un rebrote importante. En el día de hoy se dieron 10 casos más en Matanzas. Y lo que se cerró fue la conexión entre Guantánamo y Cárdenas. ¿Cuál es esta conexión? ¿Cuál es el hilo que tú atas de todo esto en cuanto a lo que está pasando con el COVID en Guantánamo? Porque la información no está muy precisa.
Bueno, la información realmente no está precisa porque hay una desinformación sobre el tema. Ellos supuestamente dan estos 4 casos y dicen que estos son personas que residen de forma ilegal o no sé cómo. O sea, tienen la dirección de Guantánamo y entonces salen en el parque, pero ellos dicen que no están en Guantánamo, no están en Guantánamo. Conclusión, la gente no tiene una claridad de lo que sucede. Ahora, ¿esto sucede por qué? ¿Por qué ellos eliminan el transporte entre Matanzas y Guantánamo y entre La Habana también y Guantánamo? Porque las personas que viven en esos lugares, que no tienen dirección de ahí, o sea, que son de aquí naturales, esas personas están huyendo a la situación que hay en el occidente del país. Y esas personas están viniendo para Guantánamo, para su provincia. De hecho, en el distrito donde yo vivo, hay varias personas que ahora han venido de La Habana. Y la gente, lógicamente, tiene miedo porque uno no sabe si esta persona verdaderamente tiene el COVID o no lo tiene. Porque una persona puede ser asintomática, como mismo explica el doctor Durán, y puede andar por todo el país, entrando a todos lugares, tú siendo asintomático. Entonces, las personas tienen miedo y ese es el resultado. Se espera un rebrote en la provincia de Guantánamo. La gente tiene, eso lo tienen claro, la gente lo conversa en la calle. La gente dice, en cualquier momento tú verás que aquí eso se forma.
Ahora, Henry, la historia es, según lo que tú estás contando, es que las personas que están regresando a la provincia, que estaban ilegales en La Habana o en Varadero y que producto del cierre están regresando a Guantánamo, están llegando, pero las autoridades locales no están realizando un pesquisaje si están contaminados o no. Esa es la historia.
No, es una realidad. Estas personas están entrando a la provincia. Supuestamente dicen que en la autopista y en algunos puntos de la carretera nacional le hacen la muestra de si tiene fiebre o no sé lo que llevarán. Pero hay una realidad, estas personas están entrando y vienen del occidente y nadie sabe si verdaderamente tienen o no tienen el COVID y el miedo está en la calle.
Bueno, y viniendo de La Habana o Varadero, lo que se debería hacer es, por 14 días deberían estar aislados para evitar contaminar a otras personas, independientemente de que tengan fiebre o no. No sé cómo tú lo ves, Henry, pero si tú vienes de La Habana, que hay un epicentro, hoy mismo hubieron 23 casos en La Habana, y llegas a Guantánamo, tienes que aislarte en tu casa por 14 días. ¿Tú no crees que esto es lo que deberían hacer en Guantánamo?
No, ese es el protocolo, pero que no lo están cumpliendo. Aquí en Guantánamo ese protocolo no existe, eso ya ellos como que se han olvidado de eso, solamente eso existe, pienso yo, que para las personas que están trabajando en los centros de aislamiento, que creo que son, pero eso no existe, porque vuelvo y te repito, las personas están llegando, siguen llegando ómnibus a la terminal, siguen llegando personas a la provincia de Guantánamo de otros lugares del país y no han ido a ningún centro, eso no existe aquí, las personas están entrando directo a la población y el riesgo es una cosa que es real. ¿Entiendes? No estamos hablando de animales, no estamos hablando de personas y de una pandemia que es real, que el contagio es muy alto y entonces eso es lo que está sucediendo, que la gente sigue entrando a Guantánamo y no está viendo un control real sobre si llevarlos o no a un lugar que es lo que debía de hacerse, es una realidad. Si tú vienes de donde tú vengas, tienes que estar 14 días bajo prescripción médica, bajo observación, y entonces de ahí sería que te dieran el alta para tú poder entrar a la ciudad. Pero eso no existe, eso no está funcionando. El transporte sigue funcionando entre las provincias y la gente viene huyéndole a la situación del COVID. Esa es la realidad que hay en Guantánamo. Y hoy comenzaron las escuelas.
Ah, yo sé, ese otro lío. Ahora, Henry, finalmente, ¿cómo anda el tema de la alimentación?
Bueno, la alimentación es caótica en todo el país, principalmente en Guantánamo. Todo el mundo sabe que Guantánamo es la provincia más pobre de Cuba. y eso es otro tema. Hoy día primero, ayer día primero, se vendieron, o sea, se comenzó la venta de lo del, o sea, de la canasta básica, de la famosa canasta básica, y las tiendas están que es, vaya, un caos, la cola, la gente sin distanciamiento social, sin ningún tipo de nada, la gente está porque tienen hambre, la gente tiene una necesidad inmensa y las colas son interminables. O sea, ese es otro punto también por donde pudiera venir un rebrote en la ciudad de Guantánamo, ¿entiendes? También estaban los fines de semana, los carros a la playa, la gente aquí anda como que, como se dice en buen cubano, la gente andan como loco, y eso lo que puede conllevar es que haya un rebrote, porque hay una realidad, el gobierno se ha olvidado, no sé si es por la falta de recursos, pienso yo que sea por ahí el problema, la falta de recursos, de que no hay gel sanitario, de que no hay cloro, eso no hay, tú ahora sales a un lugar y tú dices, bueno, voy a comprar cloro, que es lo que dicen ellos, que no existe, no hay. Y entonces, debido a esas cosas, el repunte se está esperando, la gente está esperando que haya un repunte en la provincia de Guantánamo, debido a los casos, y comenzó, como te expliqué, comenzó el curso escolar, eso es un tema muy delicado, los niños están asistiendo a las escuelas, a los círculos infantiles, pienso que debía de haber visto una mayor seriedad en el tema, no abrir por abrir, porque no le veo la lógica a que abra una parte del país y que otra parte no abra, como La Habana, Matanza, a lugares de Santa Clara, o sea, eso no tiene lógica. Si vas a inaugurar, si vas a continuar un curso, o sea, continúalo de forma pareja en todo el país. Eso de que una parte sí, una parte no, eso no funciona, porque en realidad lo que está exponiendo es la vida de niños y del personal de educación y de todas las personas que tienen que ver de una u otra forma con el inicio del curso escolar. Y esa es la realidad que está sucediendo en el país, en Guantánamo específicamente.
Como no, gracias Henry Coto Guzmán, en el territorio guantanamero. Y vamos a cerrar el programa hoy en el centro del país, específicamente en Los Cristales, Atibonico, en la provincia de Santi Espíritu. El contacto allí con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Antes de continuar, bueno, pues quería saludar a los nuevos amigos que tenemos acá en Atibonico, que nos están escuchando.
Como no, adelante.
Mira, quería saludar a los nuevos amistades que tiene el programa acá en Atibonico, que están de lo más contentos, nos escuchan todos los días, y bueno, un saludo para ellos.
Cómo no, pues perfecto. Bienvenido a estos amigos ahí, que Dios los proteja, y bienvenido a la sintonía. Vladimir, lamentable lo que vamos a comentar contigo, muy triste, muy apenado contigo personalmente. Desde el viernes estás esperando el servicio del SIUM, el sistema ambulanciero cubano. ¿Qué ha pasado?
Mira, el niño mío al nacer fue diagnosticado con una CIV, que eso es una comunicación intraventricular, y tiene un seguimiento por cardiología. Y el niño por la tarde se acostó a dormir muy temprano, cosa que no es habitual en él. Se acostó y empezó a llorar, se quejó de que le dolía la barriga y empezó a decir que tenía que le dolían las manos, y nosotros dedujimos que las tenía como en función de calambre, y la mamá decide bañarlo, y cuando lo estábamos bañando, pues el niño también le estaban dando calambres en las piernas, se la calambraron las manos y los pies, y yo salí a llamar a la doctora de ahí de la comunidad. Ella atentamente atendió el teléfono, le expliqué la condición del niño, y ella inmediatamente llamó al SIUM y me empieza a dar un protocolo para la taquicardia que estaba teniendo el niño en ese momento. Dijo, mira, no lo puedes acostar, tienes que tenerlo parado y darle un cuartico. Me preguntó el pesaje del niño, cuántas libras pesaba, y todo eso, bueno, un cuarto de día sepan, manténlo parado, que la ambulancia va para allá. Me dijo, hay dos ambulancias en el municipio y salieron ahora para Santi Espíritu. En 2 horas están las ambulancias. Hoy es lunes, ya casi las 3 de la tarde, todavía no ha llegado la ambulancia.
No, hoy es martes.
Sí, hoy es martes. Y no ha llegado la ambulancia todavía. Casualmente ayer, quería comentarte esto, porque lo están haciendo muy seguido y me preocupa que cada vez que yo vaya a merendar o vaya a algún lugar específico que yo habitualmente voy, siempre está el segundo jefe de la seguridad del municipio por ahí y me hace una pregunta muy cordial, que qué me pasa, cómo anda la cosa, pero como si nos conozco, como si hubiéramos estudiado juntos toda la vida. Sí, entonces me hace la pregunta y le comenté esta misma situación y le dije, mira, yo sencillamente, como hombre creyente, me abracé al Eterno y dije, bueno, Señor, aquí lo único que tú puedes hacer es esto, porque ni tengo carro, ni tengo ambulancia, aquí está el niño, es una situación verdaderamente difícil. Y Tomás, era tan grande el desespero, la casa llena de gente, entonces más nervioso tú te pones. Claro. Porque había que ver cómo estaba el niño. Entonces yo asustado, muriéndome, yo me estaba muriendo. Y lo único que hice fue, dije, bueno, es que no puedes hacer nada, Tomás. Estás amarrado de pies y manos, no puedes hacer nada.
Dije, bueno, gracias a Dios que el niño mejoró.
Sí, mejoró.
Por obra y gracia, los cubanos son personas protegidas por el divino,
sí, ¿viste? Sí, yo le doy gracias al Eterno todos los días por eso, porque todos los que estaban allí, fue un verdadero milagro. Pero escucha esto. La doctora inmediatamente me llama y llevamos el lunes al niño, por eso la confusión, llevamos el lunes al niño al consultorio y la doctora lo esculta y dice, el niño no tiene una CIV, es decir, el niño no tiene, yo no le escucho comunicación intraventricular, hay que ir al pediátrico para que lo remitan al Camilo Cienfuegos para que le haga un eco, porque ella no se lo escuchó. Bueno, necesitamos que así sea, pero bueno, si usted no lo escucha, yo no, déjenme. Yo estoy lo más contento con esto, pero fue muy triste, Tomás, fue desesperante estar a tantos kilómetros en una comunidad hecha por la revolución, porque no es una comunidad fortuita que es un yeguipón que todo el mundo llegue y arma un timbeque. No, es una comunidad hecha por la revolución. No tenemos transporte, no tenemos guagua. Eso es lo más grande del mundo. Los carros que son de ahí de la cooperativa duermen en Jatibonico, en el municipio. Pudieran dejar un carro, un tractor o algo como ambulancia, una gestión ahí local, interna, entre nosotros ahí, que pudiera dejar un carro para este caso.
Porque ustedes están bastante aislados ahí, Vladimir.
Sí, en tiempo de seca estamos a 20 kilómetros, pero si llueve es imposible. Eso tiene, la evacuación es helicóptero. Para salir de ahí tiene que ser helicóptero. O dar la vuelta por Ciudad Ávila. ¿Eh? Entonces es muy difícil. Y lo que me preocupa es esto, que lo quería ese mismo día, el domingo. Eso fue el sábado, el domingo. Un hombre de por acá atrás de donde nosotros vivimos, que tuvo contacto, fue contacto de un contacto ese, Orlando González, por allá por Majagua, donde era el brote COVID ese, por allá por Ciudad de Majagua, por allá. Oye, mandaron la ambulancia del chivo, la que tiene los aparatos que te da el mechazo de corriente en el pecho y mete tres brincos. La de verdad, la mandaron allá atrás a cargar gente porque tenían COVID. Y entonces, para el niño mío, no había ambulancia. Yo quisiera que alguien me explicara eso. Y otra cuenta también que le quería traer a colación. Quisiera que alguien hoy en el noticiero hablara algo de los dos médicos esos que están perdidos por allá secuestrados. A ver si tienen la dignidad, al menos, de dar la cara a la población de Cuba, que posiblemente nosotros estemos más preocupados por los médicos que el mismo gobierno, que los puso en riesgo y en peligro.
Así mismo es. Gracias, Vladimir Ríos Cruz. Como siempre, un placer ahí en Los Cristales Santi Espíritus. Y así concluimos nuestro programa de este martes 1 de septiembre. El agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero Víctor González, en la tarde de hoy. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseando los mejores restos del día. Y el reencuentro con nosotros mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Ahora, la invitación a que sigan en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios los bendiga.